Hola, yo soy Íñigo Alegría. Muchas gracias por escuchar Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas que se dedican a perseguir su pasión. Hoy platico con Jero Prieto y su pasión es la vida marina. Jero es fundador de Pelagic Life, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger la megafauna marina en el mar abierto mexicano a través de la concientización con imágenes que inspiran, ecoturismo para reemplazar la pesca y promover el consumo sustentable. En 2014, Pelagic Life sacó el galardonado documental México Pelágico, el cual fue dirigido por Jero y te recomiendo ampliamente que lo veas. Lo puedes ver en YouTube. Te cuento también que la parte 2 del documental ya se está cocinando. Un poco sobre Jero. Admiro muchísimo de él que además de su rol en Pelagic Life, como buzo, cinematógrafo y líder de expediciones, tiene su trabajo de tiempo completo. De hecho, preparándome para esta entrevista, encontré mucho material de Jero, pero de portales como El Economista o Líder Empresarial. Porque Jero es ingeniero y tiene un MBA por Northwestern Kellogg School of Business, además de ser esposo y papá. Y en este episodio platicamos sobre lugares maravillosos como Bahía Magdalena, sobre cómo convirtió a una comunidad de pescadores de tiburones en operadores turísticos y lo más importante, sobre las 5 maneras reales y tangibles que podemos hacer todos para proteger a las especies del mar abierto mexicano. Te dejo con Jero, espero que disfrutes esta conversación tanto como yo y gracias por escuchar. Jero, bienvenido a Tripeando, muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por la invitación, un gustazo.
Es un honor compartir esta mesa contigo. Casualmente ahorita, bueno, casualmente, pero poco a poco me he dado cuenta de que hasta la gente me lo dice, como que ya se ha vuelto casi que un podcast ambiental, ¿no? De temas muy ambientales, por los temas que he ido persiguiendo, nada más por curiosidad innata. Y eso lo tomo como un cumplido. Y ahora teniéndote aquí, creo que se mantiene ese lineup. Pero oye, para, creo que un poco de contexto está en la orden y quiero contarte sobre cómo es que para mí se dio esta conversación. Y todo empieza para mí en Bahía Magdalena, donde tuve la oportunidad de ir en diciembre pasado. Y al ser MacBay un tema, no central, pero muy importante esta conversación, quizás ayúdame antes de contarte esta historia a pintar una imagen de este lugar. ¿Qué es MacBay y por qué es un lugar tan especial?
Ya, pues Bahía Magdalena, la verdad es que es una bahía muy grande. Hay varias localidades cerca de Bahía Magdalena. Nosotros normalmente vamos a Puerto San Carlos y ahí es donde está la comunidad de pescadores, de amigos que hemos trabajado con ellos desde el 2010. Y para mí lo que me llama la atención de Bahía Magdalena es su biodiversidad, tanto en diversidad y en intensidad. Desde 2010 hemos ido todas las temporadas, hemos ido en primavera, en otoño, en verano, en invierno, y poco a poco nos empezamos a dar cuenta de esta cantidad de variedad de vida que existe, ¿no? Y la consistencia en la cual lo puedes encontrar. Dando muchas vueltas por Baja California Sur y Baja California, nos damos cuenta que sí es único en el sentido de esa variedad y comparado con otras partes del mundo, incluso Australia, Sudáfrica, que tienen mucha, mucha intensidad pelágica. Yo sí considero que Bahía Magdalena está ahí arriba como uno de los grandes puntos magnéticos de vida pelágica en el mundo.
¿Qué es vida pelágica o qué es pelágico?
Sí, todo lo que es pelágico son esas especies marinas que están más allá de la playa, ¿no? La mayoría de nosotros va a la playa y se queda en la orilla y puede ver los arrecifes o los corales. Sé que la mayoría de nosotros desde chicos nos quedamos muy cerca, ¿no? Y todo lo que es pelágico es cuando, la manera más sencilla de entenderlo es cuando dejas de ver el fondo. Cuando dejas de ver el fondo y ya tienes un plano completamente azul, todas las especies que viven ahí, la mayoría parte de su vida, se consideran como pelágicos. Pueden ser ballenas, delfines, atunes, tiburones, todo tipo de mantas, hay muchísimos tipos de especies que ese es su hábitat natural. Y pues esa es una definición muy sencilla de lo que es pelágico.
¿Ese hábitat natural es mar abierto? O sea, ¿el pelágico mar abierto se puede usar intercambiablemente?
Sí. Nosotros ya usamos más la palabra mar abierto porque el tema pelágico a veces confunde, ¿no? Suena como a lo mejor un poco abstracto, científico, y nosotros siempre ya le llamamos cualquier vida que está en el mar abierto mexicano.
Ok. Entonces, de regreso a McBay, un lugar excepcionalmente especial debido a su rica biodiversidad marina, importantes funciones biológicas, hábitat para las ballenas. Para pintar una imagen da al Pacífico, no al Mar de Cortés, es esta bahía pues bastante grande donde además ofrece como cierta protección, ¿no? La entrada de agua a la bahía es como un área donde le ofrece cierta protección a las ballenas, ¿no? Y creo que también los manglares que están por ahí juegan un papel importante para ser fuente de vida, y ese pequeño pez que nace en el manglar atrae al mediano, al grande, etcétera, ¿no? Pero regresando a la historia, ¿no? Entonces nos vamos a Bahía Magdalena en diciembre y yo regreso en época de comidas familiares y empiezo a enseñar y presumir mis logros. Y en eso Diego, tu hermano, dice, wow, esto es una temporada increíble, qué bien te tocó, qué buena suerte. Es más, me dijo, esto es una vez en la vida, ¿no? De que yo enseñando la variedad de especies que nos tocó ver, me dice, no, le voy a escribir a Geo, mi hermano, que tiene que ir. Y mi reacción fue como, ¿cómo? O sea, yo lo llevo planeando desde hace un año. O sea, buena suerte tratando de ir. No es un lugar de tan fácil acceso. Necesitas reservar con anticipación. Entonces yo por dentro decía, sí, buena suerte para el buen Jero. A ver si logra ir. Pero no sabía yo hasta entonces que pues Bahía Magdalena, como bien nos platicabas, desde 2010 ha sido un lugar para ti, más allá de pasión, de muchísimo trabajo, ¿no? Y no sé si es ahí donde nace México Pelágico o nace México Pelágico, bueno, Pelagic Life, pero más bien tu fundación, organización, donde pues tú centras muchísimos de los esfuerzos de la visión y la misión de esta fundación, ¿correcto?
Sí, es correcto. La verdad es que nosotros, y nace todo con una inquietud de historias de mar que me contaban mis tíos, ¿no? O sea, yo siempre escuchaba historias de Cozumel, escuchaba historias en Acapulco, y estas historias me llenaron la cabeza de ilusiones, de cosas que nunca me imaginé que podían existir, pero me las contaban de una manera tan, tan increíble que sí sembró una pequeña semilla dentro de mi cabeza, decir, oye, ¿cómo logro yo vivir estas historias? No solo escucharlas. Y de ahí empezó una trayectoria muy larga, me convertí en dive master, me fui a trabajar a Australia, en Exmouth, en un trabajo ahí con los tiburones ballena. Después me fui al Mar Rojo, también trabajando como videógrafo, dive master, y luego me convertí instructor de buceo. Certifiqué a más de 20 personas y todos estos recursos que estaba generando con este, pues en ese momento, hobby, los dedicaba para comprarme más equipo de fotografía, ir a más expediciones, y siempre quería como que cumplir esa expectativa de esas historias de mar, ¿no? Pero cuando iba a estos lugares en Australia, en Mar Rojo, me decían, oye, no entiendo qué hace aquí, o sea, aquí hay mucha vida, está increíble, pero toda la vida está en México. Y ahí es donde me cayó el 20, que dije, no puede ser lo malinchista que he sido por muchos años, decir, oye, en México no hay nada. Y ahí es donde cambió mi foco completamente. Y empecé a ver, en su momento salió, me acuerdo perfecto, que era la primera vez que salía Planet Earth, el número uno, perdón, Blue Planet. Y me acuerdo que veía todos los créditos y muchas de las partes que más me emocionaba, esas fantasías, esas ilusiones de mar, veía que estaba filmada en México, filmada en México, filmada en México. Y luego buscaba y decía, oye, ¿quién puede llevarme a ver estas cosas? Y nadie sabía, algunos fotógrafos, algunos camarógrafos profesionales, un mundo muy oscuro, muy desconocido. Y dije, oye, pues este es el momento de realmente ponerlo a prueba, ¿no? Y ahí es donde empezó realmente la historia de Pelagic Life. Un grupo de amigos diciendo, oye, vamos a refilmar lo que Blue Planet viene a México con toda la confianza a hacerlo, y vamos a hacerlo nosotros, vamos a ver si lo encontramos. Y ahí empezó todo el recorrido. Empezamos en Baja California, empezamos en Todos Santos, luego nos fuimos a Bahía Magdalena, Cabo Pulmo, La Paz, San José del Cabo. Y estuvimos desde el 2008 explorando hasta el 2011 que caímos en Bahía Magdalena. Y en Bahía Magdalena estábamos buscando la corrida de los Marlins, que ya mucha gente lo conocía, los pescadores deportivos conocían, sabían que había mucho, mucho Marlin en esta zona, Nosotros habíamos leído todos esos reportes, sabíamos que por ahí se había filmado entre Todos Santos, Bahía Magdalena. Y ahí fue donde topamos con Gaby, ¿no? Me acuerdo perfecto hablando al Hotel Brennan's, diciendo, oye, ¿quién me puede llevar a ver? Nada más describirlo era una locura. Y me dice, no, pues creo que hay un operador que a lo mejor está medio loco y te puede llevar, y es Gavino, ¿no? Me acuerdo perfecto de esa llamada, y él también se acuerda muy perfecto de esa llamada que nos cambió la vida a los dos. Y fue esa llamada que nos dijo, pues vénganse, en noviembre de 2011. Fuimos con él, encontramos los marlins rayados ahí comiendo las sardinas, pero también encontramos un campamento tiburonero y estaban los tiburones vivos enganchados. Y ahí fue donde nos echamos al agua, los desenganchamos y los liberamos, ¿no? Y dijimos, digo, está padre esta solución, muy temporal, de dimos una segunda oportunidad a ese tiburón. Obviamente le pagamos el tiburón a los pescadores. Y ahí es donde se siembra la idea de no solo explorar, sino realmente cómo podemos proteger el mar abierto. Entonces ahí cambia un poco el foco y no solo explorar. Y ahí es donde realmente nace, no de una forma intencional, sino simplemente queriendo ir a encontrar las mejores soluciones en México de protección al mar abierto. Hicimos todo un recorrido por todo México. Y pues todo ese recorrido nos dio muchos aprendizajes. Fuimos a Xcalac, fuimos a Cancún, fuimos a todo Baja Sur, a Reviejedo, a Isla Guadalupe, y todas estas experiencias nos empezó a nutrir y a dar muchos aprendizajes de realmente cómo podíamos proteger, ¿no? Y en su momento, y otra vez me regreso a 2013, se nos ocurrió la gran idea de decir, oye, no, pues la solución aquí no es, los pescadores no son los enemigos, son los aliados, tenemos que darles una alternativa económica y convertirlos en operadores turísticos. De ahí conseguimos una aportación muy importante de Semarnat, el cual nos ayudó a lanzar este proyecto. Y ahí es donde centramos los esfuerzos de Bahía Magdalena para realmente encontrar experiencias turísticas que duraran todo el año, que realmente le dieran sustento económico a estas comunidades y que realmente ellos vieran el valor de los animales vivos versus muertos. Y ese fue todo lo que pues, se ve ahora en el documental de México Pelágico, y esa es la historia que se contó hace ya 10 años.
Y hay como una realización, hay un momento hermoso del documental que no recuerdo qué compañero tuyo lo dice muy bien, que es esta fantástica premisa o esta como ironía de que un tiburón muerto vale, no sé, 150, 200 pesos, pero un tiburón vivo, no lo que estamos dispuestos a pagar por verlo. Entonces, creo que ese es un momento como ese tipping point, ese aha moment, donde para ustedes, cuentan en el documental, que es esta realización de decir, los pescadores no son enemigos, son aliados, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para estar tú en ese campamento tiburonero y evangelizar eso, proponer esa idea? Porque la gente es muy, muy renuente al cambio, ¿no? Me imagino que no va a haber sido difícil. Te dicen, ah, sí, pinche güerito, el que vas a ver, ¿no? ¿Cómo le entras a la comunidad?
Fue un trabajo muy duro y sí, como que tú piensas de una forma, todos nosotros pensamos de una forma racional. Dices, no, pues les voy a enseñar, les voy a demostrar que esto les conviene, y llegas con esa actitud y piensas que con eso vas a lograr el cambio. Pero una comunidad donde mucha gente ha llegado con esas ideas, con esas propuestas, te tienen desconfianza desde quién eres, de dónde vienes y de las ideas que tienes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta después de 6-8 meses de trabajo que esa no iba a ser la forma de hacer realmente un cambio. La forma de hacer el cambio es que realmente vieran el cambio. Entonces ahí es donde nosotros nos propusimos la meta de en un año llevar, en ese momento creo que eran, recuerdo, 14 o 15 viajes en todo el año, ¿no? Para que ellos vieran ese ingreso económico. Dijimos, no nos importa si los crees o no. Tú nada más llévame, yo te voy a pagar porque nos lleves. Obviamente te voy a pagar si vemos un tiburón enganchado y lo tenemos que liberar. Y cuando empezaron a ver ese flujo, esa entrada de dinero, fue donde realmente les empezó a ellos a cambiar la perspectiva. Y ya no fue nosotros tratando de cambiarles, sino ellos nos buscaban y decir, oigan, está muy buena la actividad, ¿van a venir o no van a venir? Porque ellos sabían que cuando iban turistas y tenían un buen encuentro pelágico, la gente estaba contenta, les daban muchas propinas, se sentía una muy buena conexión, una muy buena vibra. Y obviamente cuando nos iba mal, pues también la gente no regresaba y no funcionaba, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a realmente hacer una operación turística sustentable que realmente tenga consistencia y que la gente esté dispuesto, como tú, a pagar, ir y salir muy inspirado y regresar muy emocionado de un lugar donde antes, pues simplemente se hacía algo de turismo en Bahía Magdalena? Antes de que llegáramos nosotros estaba el turismo con las ballenas grises, eso sí, sí existía, pero todo lo demás que se desarrolló fue mucho trabajo de muchas personas, tanto de Pelagic Life como la comunidad local, como del gobierno, que le aportamos durante muchos años para ir perfeccionando una experiencia donde realmente la gente vaya y sienta una, esas historias que yo había escuchado de mis tíos, que te llenan la cabeza de ilusión y las cuentas y se te quedan muy grabadas. De ahí nace todo.
Y sí, permíteme decirlo, que sin temor a exagerar, mínimo para mí, para mi grupo, sí fue una experiencia pivotal. O sea, fue impresionante. Y no creo que sea coincidencia o que sea una mera casualidad que yo, al haber ido 10 años después, de donde, o un poco más, de que empezaste a hacer ese trabajo, que nos haya tocado ver tanta vida, ¿no? Porque esos cambios pequeños se van como compounding. Sí, se van compounding con el tiempo, donde la pequeña sardina trae al dorado, el dorado trae, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que haya sido nada más que me tocó buena suerte, sino creo que a mí me tocó ver en carne propia el reflejo del trabajo de Pelagic, ¿no? Que se me hace, deja tu meritorio. O sea, es impresionante porque sí ves tangiblemente el resultado de tu trabajo, yo soy testigo de eso. Y eso se debe de sentir muy bien.
Sí, justo cuando fui ahorita en diciembre y estuvimos ahí platicando con Gabino y regresé aquí a México y le conté a Ana, mi esposa, ¿no? Porque ella ha sido también muy parte integral de todo este proyecto. Dije, mira, yo no sé si hemos hecho algo bien o mal en Pelagic Life. Hemos hecho cosas muy buenas, hemos hecho cosas que pudieron haber hecho mucho mejor. Pero sí sé que le cambiamos la vida a una persona. Y él lo reconoce, yo también lo reconozco. Sí hubo un cambio en su vida de forma sustantiva. Y él, a su vez, por tener ese cambio, también está haciendo cambios en diferentes personas en la comunidad. Y es muy abstracto este esfuerzo. Es muy difícil de medir los resultados. Puedes poner muchos números, puedes tener mucha información que te da una cierta inclinación de un cierto resultado. Pero al final no hay nada como una persona te diga, me cambiaste la vida. Y lo reconozco, y yo también lo reconozco, y ha sido una gran experiencia haber hecho ese cambio. Y eso ha tenido un impacto en esa comunidad, ha tenido un impacto en mucha gente que ha ido a ese lugar, incluyéndote a ti, y que bueno, antes pues, existía, estaba, sucedía, este fenómeno de que tú viste ha estado pasando por yo creo que miles de años, no, nadie tiene la evidencia, pero no me sorprendería que sea algo que lleva miles de años ocurriendo en esta zona, pero el poder nosotros ya vivirlo, compartirlo, sentirlo, tener la empatía nos cambia la perspectiva. Y ese cambio de la perspectiva es el inicio para realmente hacer un cambio más profundo, que es cómo proteger el mar abierto.
Muy bien dicho. Y funciona mucho de cadena de valor, ¿no? Me imagino que estamos hablando de Gabino como esta persona fundamental, quien fue mi punto de contacto para ir a Bahía Magdalena. Y por ende, yo riéndome de, bueno, saber cómo le hace el buen Jero para ir a Bahía Magdalena sin saber que tú le hablas a Gabino y bueno, te quedas en su casa probablemente, si no es que te acompaña personalmente. Y me decías que ahorita en diciembre, y si tuviste la linda experiencia o uno de los highlights más allá de la vida marina, es que hiciste el Día de Capitanes.
Correcto. Sí, yo con toda esta actividad, yo me estaba comiendo las uñas desde que empezaron a ver estos reportes de le llaman ellos la Corrida del Dorado. Yo desde el 2011 que estamos monitoreando la Corrida de la Sardina, nunca había visto a alguien con esas fotografías, con ese tipo de encuentros con los dorados, cómo estaban comiendo las sardinas, ¿no? Entonces sabía que era un año especial. Yo por temas profesionales, personales, no me había podido escapar. Y de milagro encontré un día a finales de diciembre donde había buen clima. Le hablé a Gabino, le dije, oye, vamos, pero no quiero ir nada más yo a filmarlo. Quiero ir y quiero que lleves a ti, a tus hermanos y a tus capitanes que trabajan contigo. Y hagamos un día de capitanes. Me dijo, ¿cómo que un día de capitanes? Y me dijo, sí, yo no te preocupes. Yo pago la gasolina, yo pongo todo. Quiero que ustedes se echen al mar, quiero que ustedes disfruten. Y yo los voy a tomar fotos y yo les voy a filmar. No, ¿cómo? Sí, sí, no te preocupes. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, ¿seguro? Sí, seguro. Vamos a hacer una locura. Órale, va. Entonces ya nos emocionamos los dos. Cuadramos todo. Salimos, me acuerdo perfecto, 5 de la mañana. Estaba oscuro. Vino una amiga que se llama Estrella Navarro con nosotros, Manuel Wijers también, que estaban en La Paz, nos acompañaron. Y de ahí fuimos 6 o 7 capitanes, ¿no? Era Gabino, sus hermanos y 2 o 3 capitanes que trabajan con él. Ya no cabíamos más en la panga, si no hubiéramos llevado a más, pero fuimos, fue un encuentro como el que tú tuviste, mucha vida, muchas bolas de carnada, muchos pelícanos comiendo, los dorados, también estaban los marlins, estaban las ballenas jorobadas, los birdies whales también estaban ahí comiendo. O sea, yo nunca había visto un día de tanto movimiento en el mar, así como digamos ese día especial pelágico, ¿no? Y la cereza en el pastel para mí fue ver a todos estos capitanes echarse, ¿no? Ellos disfrutando, me encanta que no usan wetsuits, se echan en jeans, son personas muy fuertes que aguantan muy bien el frío, se echan al agua, lo disfrutaron, veían todo, se salían, descansaban, volvían a entrar, vimos las ballenas, les filmé, les tomé fotos ahí a los hermanos que se llevan muy bien a los Arabia, y para mí fue un verdadero privilegio poder verlos a ellos gozando del propio esfuerzo que ellos mismos han realizado para llegar a este punto. La verdad es que nosotros llegamos con ideas, ellos nos acompañaron, pero el esfuerzo real lo han hecho estos capitanes de Puerto San Carlos, este esfuerzo local, que realmente ha seguido, ha hecho buenas prácticas, ha tenido sus pangas, ha hecho muchos protocolos de seguridad, porque la naturaleza va y viene, y va a haber un año bueno y va a haber un año malo, pero sí tienen ya una estructura, ya tienen una organización, y lo más importante es que están organizados, unidos, y ellos van a proteger lo que ya hoy es un patrimonio para ellos y les da mucha derrama económica. Entonces, ver eso y verlos a ellos disfrutándolo ahora como turistas en el agua, nadando, haciendo lo que tienen que hacer, para mí fue un verdadero privilegio ver eso después de tantos años de convivio con esta comunidad.
Oye, y ahora me doy cuenta que, bueno, para nosotros es una obviedad aunque lo vivimos, pero para pintarle una imagen a nuestra fantástica audiencia es de qué es este fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Que son estas, las ball baits, son estas bolas de sardinas que las pobres están siendo botaneadas por absolutamente quien sea que se pueda colar a la fiesta. Entonces es esta bola de sardinas que puedes identificar muy bien a lo lejos por los pájaros. Bueno, ese fue mi caso. Y desde que nos estábamos acercando, el capitán ya venía emocionado. No, ya sabe que hay algo especial en el horizonte. Y al llegar, no, qué tal, yo no podía la emoción de que ya íbamos hacia toda velocidad, ya botando, y yo me quería poner el wetsuit, ya, no quiero perder ni un segundo. El capitán me decía, no, chavo, tú tranquilo, aquí vamos a estar horas, ¿no? Y sí, al llegar es este festín o este feeding frenzy que jamás en la vida, habiéndolo visto en Blue Planet y en Planet Earth, jamás me hubiera imaginado poderlo atestiguar. Son miles de dorados, por abajo algunos marlins un poco más reservados, más penosos, los leones marinos que no le tienen pena ni miedo a nadie. Y el highlight para mí es este momento donde estás viendo a los marlins, a los dorados, a los leones marinos, algunos delfines también pasan por ahí, y de repente sale de la nada una birdie whale, que es como una ballena azul pigmea, ¿no?, chiquita, maravillosa, o una ballena jorobada abriendo la boca a centímetros de ti para darse una enorme bocanada, ¿no? Entonces, si eso no te deja una muy duradera, sino es que eterna impresión, no sé qué lo puede hacer, pero verdaderamente es increíble. Pero, y una duda curiosa, pequeña, rápida. En estos eventos de la corrida del marlin, la corrida del dorado, ¿también se unen tiburones alguna vez?
Sí, justo estaba hablando con los capitanes. Cuando yo salí con ellos no me tocó verlo, pero había tiburones macos que también estaban ahí en la zona. Probablemente estaban comiendo los dorados. Me contó que en uno de sus viajes sí vieron un tiburón maco dar una mordida a un dorado. Luego los salieron, ya tienen muy bien su protocolo. No pasó nada, vieron el tiburón, pero sí es un momento pues un poco más de más energía, ¿no? A lo mejor hay otros tipos de tiburones, también vi fotos y videos también esta temporada de tiburón sedoso, Silky Shark, que también estaba dando sus vueltas, pasó como una pequeña corrida en una semana, creo que fue finales de noviembre, y pues sí, fue una gran, gran fiesta pelágica este año. Ojalá se repita, no es algo que yo he visto documentado en ningún momento de nuestros 10, 12 años de estar tratando de ver qué pasa en esta zona.
Pero bueno, para entrar a un tema que me parece importantísimo, que es maneras de proteger el mar abierto mexicano, ¿no? Lo decías ahorita, ¿no? ¿Cómo mides el impacto que ha tenido Pelagic, ¿no? O sea, documentar números, mapeos, muy complicado, ¿no? Y hacer medidas de protección aún más.
Sí, yo esta pregunta me la he hecho por muchos, muchos años. Y es muy difícil contestar, ¿no? Porque ya tienes a alguien que regresa de una experiencia de este tipo y dice, oye, quiero hacer algo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Y también nos han hecho esta pregunta muchas veces. Y no es tan fácil contestarlo, o sea, es fácil explicarla, es fácil dar evidencia de qué funciona, qué no. Pero ya realmente decir, oye, yo voy a dar un paso para adelante, yo, persona normal, común, que tengo ganas de hacer algo, ahí es donde se vuelve un poco difícil, ¿no? Y yo he tratado, ahorita me pidieron hacer una conferencia para niños más chicos y creo que me ayudó para tratar de aterrizar y ser lo más sencillo y simplista. Decir, oye, tú el día de mañana si quisieras hacer una acción muy, muy concreta, ¿qué puedes hacer que realmente pueda hacer un cambio, ¿no? Para nosotros hay cinco temas que le puedes hacer. Uno es turismo sustentable, el otro es consumo responsable, el otro es documentación y concientización, luego otro que es la creación de áreas naturales protegidas y finalmente la exploración. Y otra vez, yo voy a tratar de explicar desde la trinchera de cualquier persona que nos esté escuchando cómo podían ellos realmente hacer un granito de arena en alguno de estos cinco aspectos.
Claro. Y pregunta rápido. ¿La Bahía Magdalena es área natural protegida?
Hay una parte que sí se hizo área natural protegida, que es las dunas que están al norte de Bahía Magdalena. Fue una área Bahía natural protegida reciente. Sí tiene una parte costera, ya no recuerdo bien el nombre, pero la zona donde está sucediendo todo este ambiente pelágico, desde el norte, desde el Banco Tetis hasta el sur, donde estabas probablemente este año viendo las bait balls, no está protegido.
¿Y eso quiere decir que es entrar dentro de la famosísima tragedia de los comunes, que es, pues es área libre para venir y sacar lo que quieras, lo que puedas?
Pues técnicamente sí, pero prácticamente no. Técnicamente, legalmente, tú podrías llegar ahí en donde están todos los dorados y pescar tu cuota personal de dorados, que no es mucha, que esas son las reglas de pesca deportiva. No hay nadie que te supervise, entonces si quisieras hacer más daño, lo pudieras hacer. Pero la gran diferencia es que ya hay quizás 8, 10, 15 pangas que te van a voltear a ver. Y eso ya es lo que es la comunidad local, que ya sabe que eso tiene valor. Y sí puede tener cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que sí empieza a haber una cierta presión práctica de no abusar de estas zonas. Lo malo es que no está regularizado. Lo malo es que no es un formato formal, legal. Y pues esa es la realidad de la situación ahorita en Bahía Magdalena. Tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Yo creo que tendría que evolucionar a un área natural protegida o por lo menos un buen código de operación para que sea más fácil. Pero es bien complejo y difícil porque te metes con muchos actores. Los locales, los federales, los pescadores, con la pesca. O sea, cuando empiezas a abrir esa puerta, se vuelve difícil y tristemente pocas veces llegas a algo realmente concreto. Hoy lo que sí es concreto es que hay entre 5 y 10 pangas que salen diario y están supervisando, entre comillas, porque no tienen la autoridad para supervisar, pero sí tienen la autoridad moral de estar viendo qué está sucediendo. Y eso para mí es mejor que nada.
Claro. Y bueno, de estas cinco maneras que platicabas, creo que podríamos abrir una puerta muy interesante para cada una, pero por ser respetuoso de tu tiempo, ¿a cuál le podríamos entrar de lleno que prefieras? Quizá turismo responsable, turismo sustentable, es un caso que igual has visto mucho.
Mira, la verdad es que hay un enunciado de respuesta a cada uno de estos temas. Entonces, a mí sí me gustaría por lo menos mencionarlo porque creo que vale la pena. O sea, el turismo sustentable, lo único que tienes que hacer es lo que hiciste tú. No tiene nada de malo salir, tienes muchas costas en México, y ir y tú usar tu dinero para que alguien te dé un servicio de turismo, vas a hacer una diferencia en la derrama económica y le estás poniendo más valor al animal vivo que muerto. Ahora, aquí hay muchas derivadas, o sea, el turismo sustentable versus el turismo masivo. Hay muchos turismo masivo en México donde no vale la pena hacerlo, ¿no?
Muchas líneas delgadas.
Muchas, pero diferenciarlas, juzgarlas, medirlas es difícil. Para mí, una recomendación sencilla es sal al mar y conócelo. Si lo que te sucedió a ti le sucediera a más personas, estoy seguro que vamos a dar un pasito para adelante. Entonces, salir y ya luego nos metemos al detalle si es responsable, sustentable o ético o masivo o no. Pero no importa, tú sal y conoce el mar de que tiene hoy México, vas a hacer un primer paso hacia un cambio.
Y en en esta invitación que por supuesto se me hace súper, súper valiosa y necesaria, un poco a lo que vas es esta línea delgada entre el turismo responsable cuando se vuelve masivo. No creo que me habrá tocado vivirlo en por el Holbosch, donde vas a ver el tiburón ballena y son cientos de pangas, cientos de personas con bloqueador. Hay pobres tiburones ballena, ya no saben ni a dónde escaparse, ¿no? Entonces me imagino que es como esta arma de doble filo donde...
Justo, es un arma de doble filo y nosotros incluso en Bahía Magdalena nos han criticado y con razón de que a lo mejor nos pasamos un poco, de que ya a lo mejor hay demasiado turismo, ya no es como antes que iban tres o cuatro pangas, pero es muy debatible, es difícil medirlo. Yo personalmente creo que es mejor lo que se tiene hoy a como no se tenía antes, donde no existía, no nadie sabía que existía y si llegaba una pesca comercial o si llegaba pesca local y abusaba de esa zona, nadie se enteraba. Entonces, hay que seguir evolucionando, pero yo personalmente considero que el turismo, ya sea masivo o sustentable, es mejor a que no exista.
Sí, sin duda. Y convertir a los pescadores en operadores turísticos, como ya platicamos, ¿no?
Sí, hay muchos ejemplos. Nosotros lo hicimos en Bahía Magdalena. Hay mucha gente que lo está haciendo en otras partes. Se me hace una gran fórmula. Es un paso. No es perfecto, pero es un paso a favor de la conservación y protección del mar abierto. Y
siguiente punto, la buena pesca o el buen consumo.
Sí, el consumo responsable es muy complejo porque te metes una... Nosotros inicialmente creamos una app donde te dijera qué especie comer y qué no, pero cuando te metes al detalle, la cantidad de especies, nombres, variedad, que tú, los restaurantes, cómo te lo ponen, que si es, que si no es, es sumamente complejo. Mi única sugerencia aquí es, hay tres especies que no debemos de consumir y es muy fácil de reconocer. Primero son los picudos, todo lo que diga marlin, pez vela, no los coman. Tiene altos niveles de mercurio, se tarda muchísimo en madurar, no es una pesca comercial regulada, no se coman a los marlins. Eso está muy fácil. Tampoco se coman a los tiburones ni a las mantas. Entonces esos cazón, todo lo que tenga que ver con algún tipo de tiburón, tampoco se lo coman. Ya si te evitas esas especies, ya diste un pasito para adelante. Y después, si vas a consumir, ahora sí que mariscos, en especial pescado o peces, es importante que consideres peces medianos. Un pez mediano, y muchos lo conocen como el robalo, el huachinango, no es salmones, esos que a veces sí, a veces no. Sí. Hay todo un tema ahí muy a favor, en contra, que ni me voy a meter, pero si tú consumes peces medianos y dejas de comer peces grandes, como son los tiburones, los marlins, las mantas, ya estás haciendo un paso a favor. Y entre más puedas ver de dónde viene tu consumo, este famoso sea to table es muy valioso porque hay mucho desastre en la distribución. Entonces, si tienes algo de visibilidad de dónde viene, vas a también estar ayudando a un consumo mucho más responsable.
Siguiente punto, documentación o investigación. Y en este caso, ejemplo a seguir es México Pelágico.
Sí, oye, pero a mí hay un ejemplo que a mí me vuelve loco el impacto que tuvo, ¿no? No sé si tú viste el video de una tortuga que tenía un popote en la nariz y se lo sacan, ¿no? Yo creo que todo el mundo vio ese video. ¿Cómo un video de esa naturaleza tuvo el impacto de quitar la mayoría de los popotes de plástico de los restaurantes, bares y establecimientos que tenemos en México y en el mundo? Un video que alguien tomó de lo más inocente tuvo un impacto tremendo. Entonces, para mí, yo me costaba mucho trabajo, ¿no? Cuando veía a los fotógrafos de National Geographic, me dicen, no, es que nuestra fotografía cambia, inspira, y me costaba trabajo realmente masticar y decir realmente dónde estuvo el impacto en eso. Y ahí es donde sí regreso a México Pelágico y les voy a contar historias de cómo a mí me inspiró una fotografía y luego cómo esa fotografía tuvo un impacto en otro documento y luego en otra persona. Nosotros tuvo mucho impacto estos documentales de BBC que nos inspiró a ir a buscar esto mismo en México. Ya desde ahí ellos provocaron algo de cambio. Segundo, nos ayudó a hacer el documental. Nosotros hicimos un documental. Gracias a Dios tuvo mucho éxito. Estuvo en Netflix, estuvo en muchas salas de cines. Pero el impacto que a mí más me llamó la atención fue, en su momento, una persona en el gobierno muy alta nos dijo que había visto el documental y en la parte que hablábamos de Revejedo, que decíamos, pues es área natural protegida, pero realmente no está protegida porque pues, todavía entra mucha pesca comercial, etcétera, nos contó personalmente que le dolió mucho y eso a él le hizo un impacto para de ahí empujar a todo el cambio que se hizo en la ampliación del Parque Nacional de Revejedo. Entonces, como una secuencia de un productor que hizo una cosa en Blue Planet, nosotros hicimos un documental gracias a esa inspiración y ese documental le cambió la perspectiva a una persona en gobierno que luego amplió un área natural protegida y fueron muchas personas las que tuvieron que ver pero si más o menos te agarras de ese hilo y la historia del popote, las imágenes sí tienen impacto. Lo que sí es muy importante es hacerlo de forma responsable, porque muy fácilmente caes en los influencers, los bloggers, que por likes se suben a un animal o hacen cosas. Ya sabes, es interminable la cantidad de sirenas que se meten a nadar con delfines y enseñan sus cuerpos por likes y van a proteger el mar. Obviamente hay cosas que son irresponsables, ¿no? Pero hay veces que las cámaras sí ayudan y esa provocación sí tiene un impacto y sí es medible, y creo que sí vale la pena tenerlo en mente. Saquen sus cámaras, filmen. En una de esas, ustedes hacen el siguiente video de una tortuga con un popote y cambian el mundo.
Sin duda. Y digo, platicamos ya un poco de la creación de áreas naturales protegidas y mencionas lo complejo que puede ser, porque trastoca desde a la sociedad, las comunidades, los pescadores, a todos los sistemas, comisiones, la burocracia. ¿Funcionan?
Sí, el otro día me encontré una tabla de datos increíble que se los voy a leer porque realmente me encantó. O sea, ¿cuál es el beneficio real de un área natural protegida? ¿No? Existen 39 estudios que demuestran que se aumentó la captura desde la creación de las áreas naturales protegidas. 13 estudios que demuestran el crecimiento del tamaño promedio de las especies de estas áreas naturales protegidas en un 34%. 6 estudios que demuestran que se aumentó la captura y tamaño de las especies. 0 estudios que demuestran que disminuye la captura. Y hay derramas económicas de hasta $7 millones anuales por turismo en estas áreas naturales protegidas. Esto es nomás un resumen de la cantidad de evidencia científica que existe de cómo estas áreas naturales protegidas tienen un impacto y funcionan. Ahora, lo difícil es crearlas, justificarlas, provocarlas.
Protegerlas,
sí. Cuidarlas. Es un tema bien complejo que, pues sí, se necesita mucho también movimiento político para hacerlas. Y pues es un área difícil, pero nos queda claro que esto es sumamente importante de provocar algún cambio.
Pero tiene como que está este como efecto secundario o externalidad negativa de convertir un área natural protegida en un parque protegido. Porque le pones como de la estadística, para ver si le entendí bien, es que aumentó la captura.
Correcto.
O sea, como le pones la etiqueta de área natural protegida, y si yo soy un pescador furtivo, digo, ay, es que ahí están los grandes y ahí es donde me voy a arponear.
No, estos estudios es de la captura que sucede afuera del área natural protegida.
Ah, claro.
Porque okay. Tú tienes el área natural protegida, se concentra, se protege, y todo lo que sale por fuera ya lo puedes capturar. Es donde aumentan los niveles de captura. Por eso funcionan también. O sea, es a favor de la pesca, pero protegiendo zonas donde son de reproducción, zona de protección, zona de que están creciendo los juveniles, a que se hagan más maduros, etcétera. Mucha evidencia de que esto sucede.
Una pequeña recomendación. Ahorita ganó como el premio Pulitzer a mejor investigación documental un podcast de Ian Urbina que se llama The Outlaw Ocean. Es terrible, es muy duro porque se cuenta como... documenta e investiga toda la serie de crímenes que pasan en mar abierto, ¿no? En un área donde no hay ley, no hay policías, ¿no? Crímenes de contaminación, de sobrepesca, derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, una muy, muy buena recomendación. Pero ya regresando, creo que al último punto, que es exploración, cosa justo que igual has hecho.
Justo, y la exploración es difícil porque como que todo mundo quiere colgarse una medalla de encontré algo nuevo, ¿no? La verdad es que difícilmente alguien puede colgarse esa medalla. Lo que podemos hacer en ese sentido es contribuir a una tendencia que estaba sucediendo, ¿no? Nosotros en la organización hemos tenido la fortuna de promover ciertas cosas que ya existían, pero les dimos un muy buen empujón. Me encanta dos ejemplos que subieron en el Caribe. Uno es el Valle de las Mantas y los Bajos del Norte. Esto lo lideró Rodrigo Frisione y me encanta su historia porque los Bajos del Norte... ya mucha gente los conocía por pesca, más que nada por pesca comercial, pero él realmente fue el que lo encontró y empezó a llevar turismo a estas zonas. Y en ese turismo llevó a mucha gente de Oceana, a muchos investigadores. Y gracias a esa investigación que lo siguió después de ello, se hizo un área natural protegida recientemente, hace menos de 6 meses, ¿no? Entonces ahí ves como una cadena de un sentido de encontrar un lugar nuevo, de explorar, contribuyó a llegar a una nueva área natural protegida, ¿no? A mí me encanta esa historia y siempre se la felicito mucho a Rodrigo porque me sé muy bien los detalles de cómo consiguió las coordenadas y cuándo fue el primer viaje. Y es una gran, gran historia de exploración. Otra que a nosotros nos encanta pues bueno, es lo que platicamos de Bahía Magdalena. No es de que encontramos Bahía Magdalena, siempre ha estado ahí. Y la corrida de los Marlins sí se había documentado en Los Cabos, y se tenía mucha documentación de los pescadores deportivos de que había mucho Marlin, pero creo que sí fuimos, ahora sí que después de la BBC, los que lo empujamos esas imágenes y lo compartimos con la gente para decir, vengan a buscar esta zona, ¿no? Entonces, de ninguna manera encontramos Bahía Magdalena, pero le dimos un empujón a un poco lo que se está viviendo hoy, y pues también nos llena de orgullo haber dado ese empujón a una parte de la exploración. Y hay otras que nos encantó, hay unos cocodrilos en Chinchorro, también siempre han estado ahí. Vimos la forma de cómo nadar con ellos de forma pacífica, que lo puedas respetuosa, y un turismo bastante sustentable. Me acuerdo perfecto en 2013 ahí con Javi Salas de XTC. Él se quedó dormido en la hamaca mientras nosotros estábamos ahí tratando de ver cómo se acercaba el tiburón. Y ya que nos vio en el agua, nos dijo, están locos, se los van a comer, no sé qué. Bueno, y el año que entra ya tenía no sé cuánta gente yendo a ver los cocodrilos con él, ¿no? Que también nos dio mucho, mucho orgullo.
¿Son cocodrilos de agua salada?
Es un cocodrilo que llaman cocodrilo americano. Están en agua salada, pueden estar agua dulce. Los de Chinchorro pues están 100% en agua salada. Hay una parte ahí, la laguna. No sé si esa laguna es agua salada o dulce. Me he metido ahí, nada más no me acuerdo si el agua estaba dulce o salada. Y hubo otra que, por ejemplo, un lugar, Isla Guadalupe, un lugar que ha ido muchísima gente. Sí. Todo el mundo lo ha visto.
Está cerrado, ¿no? Lo
cerraron. Cerraron la Isla Guadalupe.
O sea, qué triste, pero qué sí. Bueno, ¿no? A
pues,
la vez.
No sé, nosotros estamos conflictuados. O sea, por un lado, qué bueno, están ahí ya y sí, se usaba mucho chom para atraer los tiburones y eso cambia de cierta forma el comportamiento de los tiburones. Pero también hay muchos estudios que demuestran que el uso de atrayentes con los tiburones les cambia el comportamiento de forma local, pero no cambia sus patrones de migración, no cambia sus patrones de reproducción.
No es como que no van a dejar de migrar nomás.
Exacto,
porque
ya tienen ahí, exacto.
Para ir cerrando una serie de preguntas cortitas, pero es orcas. ¿Has visto orcas?
Sí, he tenido la fortuna
¿en México?
De ver a las orcas en Baja California Sur. Cada vez se vuelve más común verlas. A mí me encanta porque muchos operadores de lo que le llaman safaris de mar abierto, que están desde La Paz, La Ventana, Cabo Pulmo, San José, en fin, hasta Bahía Magdalena, todo mundo cuando ve orcas pues avisa, y hay toda una comunidad de investigadores de estar identificando las orcas. Me encanta decir que Eric le empezó a poner nombres como Moctezuma, como Quetzal y a las orcas. Fue también un gran momento de dar un empuje a algo que estaba sucediendo, porque tener un nombre tan mexicano a una orca pues le da mucha personalidad, y la gente cuando conoce y viene y dice, oye, yo sé que esa hembra es Quetzal y es muy popular y es muy amigable y se acerca mucho a los buzos, pues sí, acercas un poco esta naturaleza y creo que nos acerca más a ella y nos va a dar más impulso a cuidarla.
¿Cuál es tu encuentro marino favorito? Aparte de quizás la orca, o sea, no sé.
Hay muchos.
Es como preguntarle cuál es tu libro o película favorita, ¿no? Es muy difícil acceder.
Yo por muchos años contestaba historias de mucha adrenalina, ¿no? De tiburones en la noche sin jaula o de orcas haciendo cosas. Y ahí están, pero honestamente la mejor experiencia de mar que he tenido fue hace 2 semanas con mi hijo Jaime, ¿no? Estábamos en Xcalac buceando en el arrecife. No estábamos viendo más que puros pececitos, jurelitos, parguitos, nada emocionante. Pero me encantó que yo tenía mi cámara y él instintivamente agarró la cámara y se puso a filmar con mi cámara, ¿no? Entonces yo lo tenía que detener porque la cámara creo que pesa la mitad de lo que él pesa, ¿no? Entonces estar en ese momento con mi hijo y él agarrando la cámara y él filmando y él conectando todas estas historias, porque una cosa que hago con mis hijos es que les cuento historias de mar en la noche, un poco como esas historias que a mí me inspiraron. Y luego les enseño los videos de esas historias. Entonces lo conectan. Y yo creo que esto a lo mejor para mí fue como ese reflejo de decir, oye, mis hijos ya están empezando a entender esas historias. Y el hecho de que haya agarrado la cámara y estado nadando ahí con él, para mí fue un momento de muy increíble.
Qué lindo. Jero, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias y te dejo la invitación para hacer una parte 2 y en lo que te pueda ayudar con difusión o contactos como el que aquí nos acompaña para la parte 2, que ojalá se pueda hacer Y entendiendo que es muchísimo trabajo, está muy difícil, pero aquí estamos echándote porras para que se logre esta parte.
Muchísimas gracias.
De México Pelágico.
Pues muchas gracias y qué fortuna que tuviste una buena experiencia en Bahía Magdalena y que está provocando todo tipo de esfuerzos a favor de la protección del mar abierto.
Ahora sí que gracias a ti.
Muchas gracias. Crystallized imagination. I have my mind. Mind needs books like a sword needs a wet sword.